Bien, estamos con el analista político, sociólogo, historiador, Marcos Novaro. Marco, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman, director de Radio High, lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias por atendernos. Un año ha pasado de este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En medio de esta pandemia universal, pero con particularidades muy argentinas, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, sí, ha sido un año durísimo, digamos. Yo creo que la gestión de gobierno, por decir así, ha ido acumulando nubarrones, ¿no? Ha ido acumulando cada vez más déficit y el balance no puede ser muy bueno, ¿verdad? Me parece que para ser justos hay que separar la pandemia del resto, ¿no? La pandemia tuvo su propia dinámica, sus propios costos y complicaciones, digamos. También fue de mejor a peor, digamos, ¿no? Esa gestión y hemos acumulado, lamentablemente, una enorme cantidad de muertos y las perspectivas tampoco son demasiado buenas o claras, ¿no? Respecto de si se van a corregir errores, si la vacunación se va a hacer mejor de lo que se hizo el rastreo y testeo. Bueno, ahí hay todo un mundo de problemas, pero yo lo separaría de la gestión en sí y diría que, digamos, si uno hace eso, yo creo que hay por lo menos dos grandes promesas que Alberto hizo al comienzo de su gestión, que independientemente de la pandemia iban a traer problemas, ¿no? No iba a ser, no era una buena idea esas promesas que él hizo. La primera fue que si Argentina dejaba de pagar la deuda, volvía a crecer, ¿no? Yo creo que eso no iba a pasar de ninguna manera. Con la pandemia encima menos todavía, ¿no? Pero los problemas estructurales de la Argentina son domésticos, no tienen que ver con los pagos externos, ¿no? O sea, Argentina tiene superávit comercial y podía pagar intereses. No lo puede hacer porque la gente fuga sus dólares. No solamente no vienen capitales, sino que se escapan todos los capitales, digamos. Todos los que pueden sacan su dinero. Entonces, Argentina tiene un problema de desequilibrios, de desconfianza, de falta de reglas. Y lo que tenía que hacer Alberto Fernández era resolver eso, no el tema de la deuda. Él enfocó la cuestión de la deuda porque eso evocaba todas las fantasmas del kirchnerismo, ¿no? Toda esa idea de, bueno, vivir con lo nuestro, la culpa fue toda de Macri, que nos endeudó. Le servía políticamente, pero en términos de gestión fue un desastre. Eso además se lo dijeron los economistas más serios que él tenía alrededor, Redrado, Nielsen, se lo dijeron. Había que hacer un plan de estabilización que ordenara lo que venía haciendo Macri en sus dos últimos años. Uh-huh. Y en vez de eso fueron a esta renegociación, la verdad que perdieron un montón de tiempo y la economía agravó sus problemas, ¿no? Antes de que estallara la pandemia esto era claro que iba a suceder. Y después la otra promesa que él hizo, que creo que también era inviable, fue esa de que él podía disculpar a Cristina de sus problemas judiciales y a todos sus familiares y amigos, digamos, sin hacer un gran zafarrancho institucional. Y Cristina le está diciendo hoy, hace su propio balance, y dice, no, eso no alcanzó, digamos, no, hay que ir por todo, hay que arrasar con el Poder Judicial, empezando por la Corte. Uh-huh. Todo esto lo único que ha hecho es perder tiempo, ¿no? Y Cristina no va a tolerar que perdamos el tiempo, menos que el Fondo Monetario, pero el cronograma de Cristina es más exigente que el del Fondo Monetario, digamos, ¿no? Acá me tenés que cumplir ya, y el cumplimiento ya es, vamos por la Corte. Y ahí, desde ahí para abajo ponemos todo en revisión y vamos a poner al Poder Judicial a trabajar para los que tenemos la mayoría, que somos los que somos electos, ¿no? Este asunto de los jueces no tienen legitimidad porque no han sido electos, ¿no? Esa es Cristina pura y ese es el compromiso que Alberto asumió. Lo que pasa es que lo asumió con esa ambigüedad de pretender hacerlo más o menos prolijo y disimulado. Bueno, esto no se puede hacer prolijo y disimulado porque hay que destruir todo como Dorpí, digamos, ¿no? Hay que eliminar una enorme cantidad de causas, procesos muy avanzados, pruebas, testimonios. Todo eso hay que volarlo por el aire, ¿no? Y bueno, y esa es la agenda institucional que tenemos. Lamentablemente por los próximos tiempos vamos a tener un gran conflicto alrededor de la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Lo que queda de medianamente sano del Poder Judicial.
Ahora, Marcos, digo Marcos, ¿es posible ese sueño de vamos por todo, arrasamos con todo, o a pesar de la fragilidad de las instituciones, ¿puede Cristina seguir escribiendo estas misivas, ella que era una experta en contarnos y relatarnos la realidad diariamente, ahora se ha dedicado al silencio y a la escritura, desde Sinceramente en adelante. ¿Es posible, tiene ese poder la vicepresidenta como para poder realmente ir contra todo?
Mirá, vamos a ver qué pasa en el Senado, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener una gran batalla. Yo creo que es una empresa, además de aberrante, ilusa, ¿no? Es aberrante porque, y esto Alberto lo tiene que saber, digamos, desde el principio la única meta de toda esta parafernalia sobre el lawfare, la reforma judicial, la remoción de jueces, todo eso era para garantizar impunidad. Claramente, entonces, como empresa es institucionalmente aberrante, muy destructiva. Ahora, tu pregunta va a lo otro, ¿no? Me parece que sí, en el fondo es una ilusión vana, ¿no? Es pretender borrar la historia. Eso que ella quiere hacer es subestimar todo el trabajo que ha hecho el Poder Judicial durante muchos años, ¿no? Muchos años acumulando pruebas, y eso, destruir eso es poner al país boca abajo, digamos, ¿no? Es decir, vamos a dar vuelta a todo.
¿Se entendería, Marcos, de alguna manera, incluso esa cercanía al modelo venezolano, digo, sobre todo pensando en estos días que la Argentina es uno de los pocos países que, para variar, no ha dicho lo que tenía que decir respecto de lo que acontece en Venezuela, que de democracia tiene muy poco? ¿Ese es el proyecto de alguna manera de la Cámpora y Cristina, ir a un gobierno totalitario y absolutamente antidemocrático?
Mira, yo creo que no es que sea el proyecto, pero es la conclusión a la que ellos llegan, porque no pueden convivir con un sistema diferente, ¿no? No pueden convivir con un sistema donde hay mínima autonomía judicial, que la verdad que es mínima, o sea, convengamos, el peronismo controla buena parte del Poder Judicial. Ahora, incluso jueces peronistas como Bonadío han avanzado en investigaciones, han hecho cosas que Cristina quiere borrar del mapa. Entonces, los chavistas tenían un plan, que era un plan de un totalitarismo suave, digamos, ¿no? O sea, de un régimen que desde el principio no era una democracia, ¿no? Era una idea antiliberal abiertamente, por eso su alianza con los cubanos, digamos, ¿no? Era un populismo radicalizado en serio, y su deriva totalitaria me parece que era predecible. Esto no, yo creo que ellos terminan adoptando ideas cada vez más antiliberales y anticonstitucionales por necesidades pedestres, porque necesitan la impunidad, porque necesitan el controlar la plata, porque necesitan hacer caja. Entonces afectan derechos, violan la ley, violan la constitución por cosas cotidianas, ¿no? por necesidades muy, muy vulgares, plata, poder, impunidad. No es lo mismo que el chavismo, ¿no? Yo creo que no hay que confundirse ahí, porque si no, uno cree que detrás de acá hay un proyecto. Y la verdad que lo que hay es muy berreta.
Pragmatismo.
Es un pragmatismo. Yo lo llamaría un oportunismo total, digamos, ¿no? Es el oportunismo del pillo, ¿no? Entonces, sí, lo recubren con una ideología. Cuando necesitan, hacen un poco de antiimperialismo, pero después se arrastran frente al fondo para que les perdonen los mangos, y si pueden se van a abrazar con los gobiernos norteamericanos, sean demócratas o republicanos, como hizo Néstor en su momento. Pero es cierto que hay un poco de ideología, pero es una ideología que viene a justificar algo que tiene detrás motivaciones muy, muy vulgares, ¿no?
Marcos, sí. ¿Qué tal? Buen día, soy Diego Huberman. Una consulta, a ver cuál es tu mirada. En su momento la vicepresidenta se refirió en su particular estilo a los funcionarios que no funcionan. Y esto trajo ciertos resquemores en determinados sectores del gobierno. Y después nos habló más. Desde tu punto de vista, ¿quiénes son los funcionarios que no funcionan?
Bueno, yo creo que Cristina le está diciendo, sin nombrarlo, que el que no funciona es Alberto, ¿no? Vos prometiste una cosa y no lo cumplís. Estás perdiendo el tiempo y haciéndonos perder el tiempo con este asunto de la reforma judicial. Y acá el presidente tiene que ponerse los pantalones y ir con todo en contra del Poder Judicial. Ese es el mensaje, ¿no? No se agarra con los sardos, ¿no? No es que ella quiere cambiar a la ministra de Justicia, no importa eso, ¿no? O sea, tiene que contar con la solidaridad de todo el gobierno y de todo el peronismo detrás de esta operación. Y esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿El peronismo está dispuesto a eso? Por ahora se lo ve bastante más dócil que en 2010, 2011, ¿no? O sea, en esa época había disidentes peronistas. Uh-huh. Más todavía en 2013, con Massa y demás, digamos, pero esa etapa del kirchnerismo que pasó, ese ciclo kirchnerista, siempre tuvo disidentes peronistas activos. Ahora no. Ahora hasta Chiaretti está callado. Uh-huh. Yo no sé si va a haber resistencias, ¿no? Me parece que si hay resistencias peronistas, tal vez Alberto tiene algún margen para dilatar las cosas, pero yo creo que si no, la disposición de Alberto para ser fiel, leal a los mandatos de Cristina se ha comprobado mil veces ya.
¿Tiene músculo Alberto Fernández para poder hacerle frente a Cristina Fernández Kirchner?
No lo tiene ni tiene vocación de hacerlo, ¿no? O sea, por él no va a cambiar las cosas. Puede cambiar si hay resistencia de los gobernadores, de los sindicatos, digamos, si vemos un poco de movimiento ahí, pero yo creo que por ahora no hay ningún movimiento ahí, ¿no? Me parece que el peronismo está tratando de sobrevivir. Uh-huh. Y espera que todo esto se resuelva simplemente por desgaste.
Bien, la última, y agradeciéndote enormemente, ¿cómo ves a la oposición?
Mirá, me parece, bueno, el desafío que tienen es enorme, ¿no? Hasta ahora se han mantenido unidos y ese es su gran mérito. No sé si tienen otros, porque la verdad que no han plantado batalla muy activamente. Uh-huh. Larreta en eso me parece que vuelve a cometer los mismos pecados que cometía Macri. Da por sentado que él se tiene que dedicar a lo suyo. Y lo suyo es una especie de cuadrícula que lo rodea, que son los temas vecinales, y a tanto pegar un gritito por alguna cuestión, pero no construir una opinión pública republicana y procapitalista en serio en este país.
Y esperar que los otros se desgasten.
Claro, esperar que el desgaste de los otros para que el gobierno caiga en manos de él, pero ya en condiciones donde no pueda hacer nada. Eso, la verdad que no es una buena estrategia, ¿no? Yo creo que hay que construir otro proyecto, algún tipo de consenso alrededor de ideas capitalistas, ideas modernas, ideas de integración al mundo y de democracia más o menos equilibrada. Trata de conquistar la opinión de algunos peronistas. Algo de eso está haciendo Larreta, yo no lo veo. Yo lo veo ocupado de a ver cómo cierran las cuentas para no perjudicar demasiado a los vecinos con aumento de impuestos. Pero la verdad es, a mí me parece que eso es muy poco. Ya se demostró que eso no alcanza. Entonces Larreta no tendría que cometer en una versión moderada los mismos errores que cometió Macri. Que tampoco era demasiado duro, ¿no? Convengamos que muchos de sus errores tenían que ver con la tibieza con la que encaró los problemas, no con la dureza.
Un año en nuestra Argentina, ¿cuánto tiempo y cuánto que hay pendiente? Gracias, Marcos, te vamos a volver a invitar y a requerir en distintos momentos, ¿eh?
Con todo gusto, che, que sigan bien, buenos días para todos.
Marcos Novaro, tratando de hacer algún balance de este primer año de gestión del gobierno de Alberto Fernández.